Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 6 de la serie titulada La hermosura de la novia. Visita ebenezervillanueva.org.
Por ejemplo, estos versos aquí en donde la Biblia dice, vamos a ver, en donde el amado le dice a la amada: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantares 2:10. Luego nos saltamos al verso 13 y dice: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Y después le vuelve a repetir: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Son dos veces. En el verso 10 se lo dice la primera vez y en el verso 13 se lo dice la segunda vez. Ahora, hermanos, si ponemos un poquito de atención o mucha atención en este verso, dice: mi amado habló y me dijo. O sea que quien está haciendo la narración en el verso 10 hasta el verso 13 es la amada. Es ella la que está diciendo: mi amado habló y me dijo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver ahí, hermano, es la comunión. La comunión que tiene el amado con la amada, o la amada con el amado. Ellos tienen comunicación, ellos se hablan, ellos conversan, ¿verdad? Están conversando continuamente, están conversando. Esa comunión en doble vía, porque ella dice: mi amado habló y me dijo. Y bien interesante, porque además de escuchar, ella está poniendo atención a lo que el amado le está diciendo. Ella está poniendo atención, dejó todo lo que tenía que hacer o todo lo que estaba haciendo, lo dejó de hacer para poder poner atención a lo que el amado le dice. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo el amado? Levántate, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Pues aquí nosotros podemos entender que el amado está en un lugar alto. El amado está en un lugar alto y le está hablando a ella, porque le está diciendo: levántate y ven. Y si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, ahora nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros y le dice a la iglesia: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Ese es el mensaje que el Señor está emitiendo. El Señor le está diciendo a la iglesia: levántate, 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 y ven. ¿Ven con quién? Ven conmigo, le dice el Señor a su iglesia. Después, en el verso 13, vuelve otra vez y dice, y explica por qué ya tiene que subir. Ya se fue la lluvia, ya se fue el invierno, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron su olor. No, todavía no han dado fruto, pero dieron olor. Y dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Aquí otra característica que vemos nosotros es de que el Señor le dice amiga y le dice hermosa. Amiga hermosa, amiga hermosa. Entonces, esto es en un sentido espiritual. Si seguimos avanzando, hermano, en Cantares capítulo 3 y verso 6, por ejemplo, ahí viene el Señor. Y es bien interesante porque en los versos que leímos anteriormente, Cantares 2:10 y Cantares 2:13, el amado le está diciendo: levántate. Pero ya en Cantares 3:6, ya la amada está subiendo, porque dice Cantares 3:6, ¿quién es esta que sube del desierto? O sea, entre Cantares 2:10 y Cantares 3:6, digámoslo así, la amada se dedicó a hacer lo que el amado le dijo. Ella dijo: bueno, mi amado me dijo que me levantara. Entonces viene ella y se levanta. O sea, ella escucha a su amado y está atenta a lo que él le dice y está obedeciendo, de tal manera que entonces, cuando llega a Cantares capítulo 3 y verso 6, como dice aquí la Biblia, ella está subiendo. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Entonces ella va perfumada. Hace varios domingos estuvimos conversando, hermanos, acerca de los aceites de la novia. Entonces ella va, esta amada, pues en un sentido espiritual no tiene un mal olor, sino que se preparó, dejó que la hermosearan, y entonces cuando va subiendo, lo que el amado dice son los olores que, o los perfumes, digámoslo así, que a ella le aplicaron, y entonces tiene buen olor porque se dejó hermosear. Cuando el amado le dice a la amada que ella es hermosa, y se lo dice varias veces en el Cantar de los Cantares, eso nosotros lo estamos identificando como un proceso en el cual la amada está siendo embellecida, que no es de un día para otro. Es un proceso, hermano, que lleva, digámoslo así, toda nuestra vida desde que somos cristianos. Ahora, llegamos a Cantares capítulo 4 y verso 1. Y es aquí en donde encontramos, por ejemplo, que dos veces viene el amado y le dice a la amada que ella es hermosa. Y esa hermosura, como hemos conversado, la estamos relacionando con ese proceso de liberación, de restauración y de transformación. Dice Cantares 4:1, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Dos veces se lo dice. En Cantares capítulo 7 creo que le dice, he aquí que tú eres hermosa y no hay defecto en ti. No hay defecto en ti. O sea, todo lo que cuando el amado miraba a la amada, todo, ya sea de forma física o ya sea en el carácter de ella, él no encontraba defectos en la amada. Incluso, pues no sé si lo vamos en algún momento lo vamos a ver, pero el amado incluso hasta le habla del aliento de la amada y le dice que el aliento de ella es como a manzanas. Entonces ese proceso es en el cual la iglesia del Señor tiene que vivir para en algún momento alcanzar esta hermosura que dice la Biblia. Nos saltamos al verso 2, Cantares capítulo 4 y verso 2, y le dice, tus dientes, ¿cómo son los dientes de la amada? Le dice, tus dientes son como manadas de trasquiladas ovejas. O digámoslo de otra forma, tus dientes son como manadas de ovejas trasquiladas que suben, oiga esto, que suben del lavadero, todas con crías mellizas y ninguna entre ellas estéril. Entonces aquí hay tres cosas, los dientes son como manadas de ovejas trasquiladas, número uno, que suben, número dos, que suben del lavadero, perdón, número dos, y ninguna de ellas es estéril. Tres cosas podemos ver aquí en la amada, y cuando seguimos leyendo en Cantares capítulo 6 y verso 6, el amado le vuelve a decir, y dice, tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías mellizas, y estéril no hay entre ellas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, este amado sí, para chulear a su amada. ¿Con qué empezó diciéndole en Cantares 4? ¿Cómo empieza la lista de las cosas que el amado ve hermoso en la amada? Primero, los ojos. Los ojos de ella que son como de paloma. Y entonces él le dice, tú eres hermosa, amiga mía, amada mía, porque tienes una buena visión. Eres hermosa porque no miras lo que no debes de ver. ¿Qué vimos hoy, por ejemplo? ¿En qué ocupamos nuestros ojos el día de hoy? ¿O cómo es nuestra visión espiritual, por ejemplo? Porque eso fue lo que le vio hermoso el amado a la amada. Sus ojos, su visión, en qué ocupaba sus ojos. Pero después le ve el cabello, sus pensamientos. Pero viene el amado y le dice, tu cabello es como manadas de cabras que descienden de las laderas de Galaad, dice. Entonces, y el cabello ya vimos que una de las cosas que representa son los pensamientos. Entonces viene el amado y le dice a la amada, tu cabello es hermoso, o sea, tú eres hermosa, amiga mía, amada mía, por tus pensamientos. Tus pensamientos, por ejemplo, están en el Señor. No están procesando pecados, y si en algún momento llega el dardo, pues se desecha. y no están va a desovar el pecado y el pecado y el pecado, como le ocurría a los israelitas que cuando estaban en el desierto decía, ¿quién nos diera de comer ajos, cebollas, puerros, pepinos que comíamos gratis en Egipto? Decía. Y no eran gratis, ellos eran esclavos. Pero entonces a veces hay gente, hermano, que está acariciando y deleitar en pecados pe pasados o en posibles pecados. Pero viene la mano y dice, tu cabello es hermoso, o sea, tus pensamientos son hermosos porque desechas el pecado. Y después llega aquí a los dientes. Llega y se le quedó viendo los dientes. Me imagino yo que la amada le estaba sonriendo al amado y empezó a escribirle de los dientes y le dice, tus dientes, leamos en este verso, Cantares 4:1, como usted lo puede ver ahí, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus dientes, como manadas de ovejas trasquiladas. Ahora, hermanos, cuando trasquilan a las ovejitas se ven blancas. Blancas, cuando están trasquilando ahí o esquilando a las ovejitas y le están quitando toda la lana. ¿Cómo miraba el amado los dientes de la amada? Blancos. Además de eso, dice que subían del lavadero, o sea que la amada se limpiaba sus dientes. Y eso, pues, lo podemos relacionar con la boca. Y entonces eso quiere decir que el amado le ve hermoso los dientes a la amada porque se limpia la boca. O sea, su vocabulario, sus conversaciones, qué es lo que habla la amada, qué es lo que conversa. En algún momento, hermanos, nosotros tenemos que aprender de que no es necesario, hermano, que nos estén controlando los que nos conocen. No es necesario que el hermano lo esté controlando la esposa, no es necesario que la hermana lo esté controlando su esposo, sino que debemos de consagrarnos por amor al Señor. Entonces viene el amado y le dice a la amada, tus dientes son hermosos, son blancos, están limpios, te lavas la boca, tu conversación, sin necesidad de que lo estén controlando. Dice, todas con crías mellizas. Y ninguna entre ellas es estéril. Me atrevería a decir yo que viene el amado y le dice, tus dientes son blancos y tienes tu dentadura completa. Y los tiene limpios. Eso es lo que el amado le ve al amado. Sus dientes limpios. Sus dientes limpios. Su boca limpia. Ahora, si el Señor nos dijera hoy a nosotros y nos hablara acerca de nuestra boca, hoy hermano, ¿cómo está nuestra boca? ¿Qué conversamos hoy, por ejemplo? ¿Qué salió de nuestra boca? ¿Qué conversamos con las personas? Aunque en este tiempo se puede conversar de forma verbal o también se puede conversar por medio escrito. ¿Qué conversación tuvimos hoy? ¿Será que el Señor nos podría decir a nosotros que nuestros dientes son como manadas de ovejas esquiladas que son blancas? Y que además de que son blancas, después de que las esquilan, quedan blanquitas, las lavaron. Entonces digámoslo también de esta forma, para que el Señor te diga que tus dientes son como manadas de ovejas esquiladas, hermanos, necesitamos tener una higiene bucal espiritual. No hablar en doble sentido, no hablar lo que no debemos hablar, y los clásicos, no ser chismosos. No ser murmuradores, no andar difamando a la gente, esos son los clásicos. Para que entonces el Señor nos diga que nuestros dientes son como manadas de ovejas esquiladas. Ahora, cuando hablamos de los dientes, por ejemplo, veamos aquí, porque todo esto es en un sentido espiritual. Veamos esto, Génesis 49, 12. Sus ojos bermejos del vino, sus ojos rojos del vino, y los dientes blancos de la leche, los dientes blancos de la leche. Entonces, ¿qué necesita el cristiano para que sus dientes estén limpios? ¿Qué necesita el cristiano para que sus dientes estén blancos? ¿Qué necesita el cristiano para limpiarse su boquita en un sentido espiritual? Leche. Y la leche, hermano, en la Biblia, una de las cosas que representa la leche en la Biblia es la palabra de Dios y es la doctrina. Entonces, ¿De qué manera el cristiano se va a limpiar sus dientecitos para que sean como ovejas esquiladas que acaban de ser lavadas? La palabra de Dios. Que en el corazón de la persona esté la palabra de Dios. Y que también en la conversación de los hermanos esté la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios la que tiene que moldear la conversación de los hermanos. Aunque no está hablando la palabra de Dios, pero sí la palabra de Dios le moldeó la conversación. ¿Por qué? Porque no miente, porque es honesto, porque es sincero. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, cómo nuestros dientes van a ser como manada de ovejitas que las acaban de esquilar y que además las acaban de lavar o bañar? Cuando dejamos que la palabra de Dios moldee nuestra conversación, según la palabra de Dios, no con mentira, no con engaño, no con falsedad. Entonces, aquí entra otra situación, porque si hay cristianos que no leen la palabra de Dios o que no la escuchan, ¿cómo van a ser lavados los dientecitos de ellos si no lo escuchan? Si ya llevamos, hermanos, ya llevamos hoy 5, falta una semana para cumplir 7 meses de no congregarnos físicamente. Imaginamos, hermanos, que llevan 7 meses sin congregarse virtualmente. O que 7 meses que no han tomado la Biblia para leerla. ¿Cómo se van a lavar sus dientecitos si lo que limpia la palabra, lo que limpia los dientes es la palabra de Dios? Entonces, es bien importante la palabra de Dios, hermanos. Ahora, si seguimos leyendo aquí, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 2, mire cómo dice aquí el apóstol Pedro, dice, deseen como niños recién nacidos, la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcan en salvación. Entonces vemos aquí otra vez la relación leche-niños, leche-niños. En un sentido literal, ¿qué pasa cuando un niño, valga la redundancia, así de pequeño no le dan leche? ¿Qué les afecta a esos niños? Les afectan los dientes, les afectan los huesos. Entonces todos los niños necesitan, hermano, leche espiritual. Entonces el amado, digámoslo así, parafraseémoslo, le está diciendo a la amada, tú eres hermosa porque cuando tú eras pequeña bebiste leche. Bebiste la leche de la palabra de Dios. Bebiste la leche de la sana doctrina. Bebiste suficiente leche de tal manera que ahora tus dientes son dientes sanos. Y además son dientes limpios. El problema es que entonces hay gente que no lee la Biblia, que no se congrega y no van a poder comer doctrina sólida. Eso es lo que le pasó a varios discípulos. Cuando el Señor empezó a hablar acerca de la Santa Cena, por ejemplo, hubo discípulos que se fueron. Cuando el Señor dijo de que era necesario que comieran la carne de él y que bebieran la sangre de él, dice la Biblia que hubo un montón de discípulos que se fueron porque sintieron que era duro. Entonces, por eso el amado le dice a la amada, hermana, tú oyes doctrina profunda, tú oyes doctrina sólida, la entiendes, la crees y también vives de acuerdo a ella. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué otra situación vemos nosotros con los dientes y con la leche? Dice aquí, él le dijo. Este es Sísara que le habló a aquella mujer que le atravesó la cabeza, Jael, y él le dijo, te ruego que me des a beber una poca de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces, los dientes de la amada son sólidos por la leche. Los dientes de la amada son blancos por la leche. Los dientes de la amada son limpios o son blancos, digámoslo así, porque se los lava. Y entonces aquí viene otra característica de la amada, es de que ella conoce la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y entonces cuando se... Cuando a ella le toca enfrentarse en contra de enemigos, los derrota. Porque el cristiano, hermano, en algún momento o en muchos momentos, el cristiano tiene que enfrentarse a enemigos espirituales. Y esta amada cree la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y la cree. Ella lleva su vida diaria. Pero como el enemigo llega a estorbar, cuando el enemigo se le enfrenta a ella, se le cruza a ella, entonces ella tampoco le va a huir al enemigo, sino que lo va a enfrentar y lo va a reprender. Claro, hay algunos momentos en que, bueno, hemos conversado de que hay varios requisitos que el cristiano debe cumplir para que cuando se enfrente el enemigo, sea el enemigo el que salga huyendo y no el cristiano. Aquí estamos conversando y estamos diciendo que esta amada está haciendo lo que dice la Biblia y entonces puede enfrentarse a los enemigos. De una o de otra forma, el Señor le va a dar la victoria. Entonces, el amado le dice a la amada: tus dientes son hermosos, amada mía, porque has ido creciendo en la palabra de Dios, has ido creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y puedes derrotar a tus enemigos. Puedes derrotar a tus enemigos. Entonces el amado le dice a la amada: tus dientes son hermosos porque estás aprendiendo a derrotar a tus enemigos. Estás aprendiendo a vencerlos. Estás aprendiendo a reprender. Estás haciendo uso de la autoridad, digámoslo así, que el Señor le dice a su iglesia, de la autoridad que yo te di, diciéndole el Señor a la iglesia. Bueno, entonces viene la amada y tiene sus dientes sanos. Como vimos ahí, tiene sus dientes sanos y, como le dice, todas ellas tienen crías y ninguna es estéril. Cuando la amada sonríe, se le miran todos sus dientes blancos y límpidos. Entonces, cuando seguimos leyendo la Biblia, nos encontramos algunos problemas en los dientes. Y uno de los problemas en los dientes está en Proverbios capítulo 25 y verso 19. Diente quebrado y pie resbalador es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia. Miramos cómo dice aquí la Biblia: diente quebrado y pie resbalador es la confianza en el prevaricador. ¿En qué tiempo? En tiempo de angustia. Entonces viene el amado y le dice a la amada: amada mía, tú eres hermosa. Tus dientes son hermosos porque están blancos, están limpios y están completos. Y entonces la amada no tiene dientes quebrados. Esa es una enfermedad de los dientes, digámoslo así, los dientes quebrados. ¿Y esto qué representa los dientes quebrados? En un sentido espiritual, representa gente en la que no se puede confiar. En la que no se puede confiar, mucho menos en tiempos de angustia. Entonces el amado le está diciendo a la amada: amada mía, tus dientes son hermosos, están limpios, porque tú eres una mujer en la que sí se puede confiar. Digámoslo en términos más generales. El Señor le dice al cristiano, ya sea, al cristiano, hombre o mujer, le dice: hija mía, hijo mío, amada mía, amado mío, tú eres hermoso o hermosa porque tú eres una persona en la que sí se puede confiar. Ahora, si tiene los dientes quebrados, es una persona en la cual no se puede confiar, ni en tiempo normal, mucho menos en tiempo de angustia. Porque incluso aquí vemos, dice, es la confianza puesta en el prevaricador. Y un prevaricador, por ejemplo, si hablamos de un juez o de alguien que tiene que emitir dictámenes, un prevaricador es una persona que da un dictamen, un juicio.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/ Radio.
Dice, es la confianza puesta en el prevaricador. Un prevaricador, por ejemplo, si hablamos de un juez o de alguien que tiene que emitir dictámenes, un prevaricador es una persona que da un dictamen o un juicio en contra de lo que está escrito en la ley. Eso es prevaricar, dar un dictamen o un juicio en contra de lo que dice la ley. Por eso es que no se puede confiar en ese tipo de personas. Entonces la amada es una mujer, pues unos son cristianos en los cuales sí se puede confiar. Incluso aquí la versión moderna dice, por ejemplo, la versión moderna parafraseado dice, diente quebrado y pie resbalador es la confianza en el desleal, dice la versión moderna. En el desleal. Cuando uno busca el significado de desleal en el diccionario, dice que una persona o es algo que carece de lealtad, algo que no tiene lealtad. Y cuando uno busca la palabra lealtad, dice que es cumplir con la ley, digámoslo así, cumplir con lo que se espera de esa persona. O sea, alguien leal es alguien que cumple con lo que se espera que esa persona haga. Alguien desleal no cumple con lo que debería cumplir. Entonces puede haber un esposo que no cumple con lo que él debe cumplir. Eso es desleal. Un esposo que, por ejemplo, no defienda a su esposa, eso es falta de lealtad. Él es desleal. O una esposa que no defienda a su esposo cuando lo tiene que defender o que vive hablando mal de su esposo, eso es deslealtad. O padres que no defiendan a los hijos o hijos que no defiendan a los padres, eso es deslealtad. Entonces, el amado le dice a la amada, tus dientes son hermosos, amada mía, porque tú eres leal, tú cumples con lo que tú debes cumplir. Amén, hermanos. Pongamos un ejemplo. Un cristiano que está oyendo que están hablando mal de su congregación. Están hablando mal de su congregación. Están diciendo pestes de la iglesia donde él se congrega. Y él ni siquiera levanta su voz para decir que lo que ellos están diciendo es mentira. Ese es un cristiano que tiene dientes quebrados, porque no tiene lealtad, no cumple o no hace lo que debería hacer, por poner un ejemplo. Ahora, la Reina Valera 2000 dice que el diente quebrado y pie resbalador es la confianza puesta en el infiel, dice. Por ejemplo, un cristiano que no le guste trabajar y no tiene ninguna enfermedad y por lo tanto no provee para el hogar de él, él es peor que un infiel, dice la Biblia. Y ese hermano tiene sus dientes quebrados. Entonces cuando el Señor le mira, ah, no, te voy a mandar al dentista, le dice. Te hacen falta 10 dientes, le dice, de arriba y 10 de abajo, porque es infiel. O como dice Malaquías, aquellos que fueron infieles con la mujer de la juventud. No digamos aquellas personas que cometen el error de serle infiel sexualmente al cónyuge. Cuando se le miran los dientes a ellos, todos los tienen quebrados, como que se los agarraron a martillazos. Y lo que necesitan es un proceso de restauración. Que de eso es lo que queremos hablar también. Entonces, porque si alguien ha actuado de esa forma, la promesa del Señor es, el Señor quiere sanarte tus dientes. O sea, el Señor quiere darte fidelidad, que seas una persona fiel, que seas una persona en la cual sí se puede confiar. Una persona en la cual sí se puede confiar para cosas buenas. Y la Reina Valera actualizada dice que el diente quebrado lo podemos relacionar con la confianza puesta en el traidor. Entonces viene el amado y le dice a la amada, tus dientes son hermosos, amada mía, porque tú eres una mujer o tú eres una persona, ya sea hombre o mujer, en quien sí se puede confiar para lo bueno. Tú eres hermoso, amado mío, amada mía, porque tú eres una persona fiel, fiel. Tú eres hermoso, eres hermosa, amado o amada mía, porque eres una persona que no traiciona, que no traiciona. Interesante todo esto. Salmo 57:4. Aquí hay otra enfermedad de los dientes. Dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres encendidos, sus dientes son como lanzas y saetas. Sus dientes son como lanzas y saetas y su lengua cuchillo agudo. Qué complicado eso. Aquí están los dientes quebrados. La amada no tiene dientes quebrados. Tampoco los dientes de ellos son como lanzas ni saetas. Las lanzas, hermanos, eran herramientas de guerra que se utilizaban dependiendo del tipo de guerra. Porque, por ejemplo, el papá de Alejandro Magno inventó o perfeccionó unas lanzas bien largas con las cuales ellos pudieron derrotar a los medopersas y arrasaron con los medopersas. Y después vino Alejandro Magno y las perfeccionó más todavía. Incluso la forma de atacar eran unas lanzas. Esa era la ventaja de los griegos, que no tenían necesidad del combate cuerpo a cuerpo. Otro uso de las lanzas eran que las tiraban y así dañaban o mataban al enemigo de lejos. Y aquí dice saetas, pero otras versiones dicen flecha. Y también las flechas, hermanos, también era para combate a larga distancia. El combate las tiraban a larga distancia y mataban. Entonces, cuando el amado le está diciendo a la amada que sus dientes son como un rebaño de ovejas que ha sido esquilado y lavado, le está diciendo que sus dientes no son lanzas ni saetas, que no dañan a las demás personas, que no hieren a las demás personas. Hermano, se habla de que no hay que ser chismosos, se habla de que no hay que ser murmuradores, se habla de que no hay que ser mentirosos, porque la Biblia lo dice. Se predica o se enseña de que no hay que ser difamadores, y sin embargo hay personas y lo siguen haciendo. Siguen dañando a otras personas con lo que ellos hablan. Siguen dañando a otras personas con lo que ellos dicen. Entonces los dientes de esas personas son como lanzas y como saetas. Cuando el amado le está viendo los dientes, no, le dice, no, no, no. No, mi hijo, le dice, no, mi hija, esos tus dientes son lanzas. No dejas de dañar a tal o cual hermano. No dejas de dañar a tal o cual hermana. No dejas de dañar a la congregación. No dejas de dañar al cuerpo de Cristo. Siempre ves hiriendo a alguien. No, tus dientes lo que necesitan es un tratamiento espiritual para curártelos, para sanártelos. Entonces la amada no tiene dientes ni de lanzas, ni de flechas, porque no se dedica a dañar a los demás hermanos, ni a las demás personas, sino que si vemos a ese cristiano en el contexto de la congregación, los edifica, los bendice. Miremos aquí Proverbios 30, 14. Proverbios 30, 14, dice aquí la Biblia. Hay generación cuyos dientes son espadas, dice, y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y de entre los hombres a los menesterosos. Entonces esta es otra enfermedad. La primera enfermedad son los dientes quebrados. La otra enfermedad son los dientes como lanzas y flechas. Y esta enfermedad es los dientes como espadas. Este ya es combate cuerpo a cuerpo. Los otros, los que tienen dientes como lanzas y como flechas, viven hablando mal de las personas que no están presentes. Cuando la persona no está presente y dice pestes. Pero estos que tienen dientes como espadas, estos sí hablan mal, estos que estamos leyendo aquí, Proverbios 30, 14, sí hablan mal de los demás, aunque ellos estén presentes. Qué complicado debe ser, hermano, enfrentarse con gente que tiene sus dientes malos porque son dientes como espadas. Que aunque la persona esté ahí enfrente, viven ahí, y hermano, complicado. Y entonces viene el amado y le dice a la amada: tus dientes, amada mía, no son como espadas, porque no vives hiriendo a tus demás hermanos, no vives hiriendo y dañando, o incluso hiriendo de muerte a otras personas, sino que los sanas y los cuidas, por ejemplo. Vamos aquí, Joel 1:6. Aquí Joel 1:6 dice la Biblia: porque gente subió a mi tierra fuerte y sin número, sus dientes, dientes del león, dientes del león. Los que tienen dientes como del león, ¿para qué? Para dañar. ¿A quién dañan? Según veamos este otro verso, primer libro de Samuel 17:34, dañan a los que están en el rebaño. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice. Eso es complicado porque son personas que se dedican a atacar a otros miembros del rebaño. Porque aquí dice, tomaba algún cordero de la manada. No que el cordero estuviera separado, no que el cordero estuviera disperso, no que el cordero estuviera apartado del rebaño, no. Estaba en el rebaño. Pero aquellos que tenían sus dientes malos, dientes como de león, aún estando en el rebaño, los atacaban y los atacaban. Esto es terrible porque lamentablemente en el rebaño del Señor hay gente, cristianos, que tienen sus dientes enfermos y se dedican a atacar a otros del rebaño. Los están atacando, los están atacando. Entonces cuando el Señor le ve sus dientes, no le dice que sus dientes son como manada de ovejas recién esquiladas y lavadas, sino que le dice que sus dientes son como del león, porque se dedica a atacar a sus demás hermanos en la congregación o en el rebaño. Puede ser que sea de la misma congregación o puede ser alguien que se dedique a atacar a otros, a personas de otros rebaños. Y sus dientes son como dientes del león, dice la Biblia. Miramos este otro, Daniel 7:7. Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, de noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro. Dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. ¿Cómo eran estos dientes? Grandes y de hierro, devoraba y desmenuzaba. Entonces, cuando el amado le ve los dientes a la amada, dice: ah, amada, tus dientes son blancos, son limpios y están completos. Pero si lo llegara a ver a un cristiano que está contaminada por la cuarta bestia, ¿cómo le vería sus dientes? Dientes grandes. Recordemos que aquí está hablando de una bestia. Recordemos que son cuatro bestias. Y cuando Daniel ve la cuarta bestia es algo raro, es algo híbrido, porque había visto a un oso, había visto a un leopardo, había visto a esos animales, y cuando mira a la cuarta bestia es algo raro, es una mezcla de saber qué animal tiene. Es tan extraña esa bestia que tiene dientes de hierro. Imaginémonos cuando él mira. Se quedó asustado cuando vio esa bestia. No la podía comparar con ningún animal que existía. Y además sus dientes eran de hierro. ¿Y qué hacía? Devoraba y desmenuzaba. Entonces cuando el amado le ve los dientes a la amada, le dice: tus dientes son hermosos. Porque incluso la palabra dientes en hebreo también se puede traducir marfil. Hubo un rey Acab, creo que hizo una casa de marfil, hermano. Esa era una exageración, una casa de marfil, ¿verdad? Salomón hizo un trono de marfil, pero acá una casa de marfil. Entonces, hermanos, cuando el amado le dice: no, tus dientes, amado, no son de hierro. Pero cuando hay gente que se dedica a devorar y a desmenuzar a otros, cuando se dedica a devorarlos y a desmenuzarlos, el amado le dice: no. Tú lo que necesitas, hijo, o tú lo que necesitas, hija, es un tratamiento. Te vamos a hacer un tratamiento con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Pero la amada, sus dientecitos están fuertes por la palabra de Dios. Se los limpia y se los lava con la palabra de Dios. Se purifica su habla y su conversación. Vamos a orar unos minutos y le vamos a pedir al Señor que haga su obra extraordinaria en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno y gracias porque eres misericordioso. Padre bendito, bendito Padre. Te pedimos, Señor, que hagas una obra extraordinaria, poderosa y común.